hasta las 4. Lo acaba de decir Ramón García y no seremos nosotros quienes le quitemos razón. ¿Cómo estás? Hasta las 4, hasta esa hora, actualizamos la información del mundo del deporte aquí, en tu sintonía COPE en la provincia de Valladolid. Recuerda los diales 882 de onda media, 104.5 si nos escuchas a través de COPE FM y si nos sintonizas desde COPE Iscar 101.2. Esa es la cuota de mercado que ahora mismo te podemos ofrecer para actualizar la información del deporte día a día. Alberto Cabrejas está en el control rápidamente en esta edición del 9 de enero, va que se las pela, el primer mes del año. Actualizamos también nuestros titulares. Hágase las pelas, porque prácticamente vuelve a tener configurada de forma contundente la plantilla el baloncesto Blancos de Rueda Valladolid. Patrick Ewing ya está en Valladolid, ya ha entrenado con el nuevo equipo, con su nuevo equipo. El viernes será presentado, mañana pasará reconocimiento médico y el domingo debutará ante el Zaragoza a las 12 en el pabellón polideportivo Pisuerga. Se espera, si pasa la prueba de las próximas horas, pueda hacer lo mismo Edgar Sosa. Un Blancos de Rueda Valladolid que, por cierto, ha visto como esta mañana Televisión Española, haciendo caso de un artículo en el que parece ser que pueden utilizar la competición como si de una república bananera y un presidente de dudosa reputación se tratara, ha decidido no televisar el partido que estaba previsto y va a ofrecer a través de la primera cadena, el partido entre el Blancos de Rueda y el Fútbol Club Barcelona. A cambio, los aficionados podrán ver a partir de la 1:20 de la tarde del próximo día 20 el encuentro entre el Unicaja y el Real Madrid. Ahora, lo que está claro es que el Blancos de Rueda Fútbol Club Barcelona no tiene fecha, no tiene hora de jugarse el día 20. Sería por la mañana a las 5 de la tarde. El Real Valladolid recibirá al Real Zaragoza en Liga, pero se está sopesando, se está valorando, con permiso del Barça y de la Euroliga, cambiar el horario. En cuanto al Real Valladolid, buenas noticias desde la enfermería, y es que hoy el doctor Grande ha confirmado que se podría contar con Patrick Ewing para el partido del próximo sábado a las 4 ante el Real Mallorca. Eso ha producido un drástico cambio, una drástica variación en los planes de Miroslav Djukic, que ha probado hoy con Daniel Larsson como delantero centro y con Óscar González como media punta. ¿Cómo habrá encajado Javi Guerra todo esto? Pues solo él lo sabe. Además, sigue coleando el tema de Pape. Se siguen intentando agilizar las cuestiones burocráticas para que el chaval pueda estar lo antes posible con el primer equipo del Real Valladolid, con lo que también a nivel burocrático significaría el tener que variar su visado de estudios por uno de trabajo. Intentaremos ahondar un poquito más en profundidad en la figura de Pape como jugador de fútbol. Y mañana se presenta la 21ª edición del Cross de San Antón. Recuerda que mañana también tendremos nuestro espacio de atletismo popular. Eso será mañana. Ahora intentamos también poner de acuerdo, poner en orden todos nuestros compromisos publicitarios. Deportes en la tarde de COPE hasta las 4.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto y Yera, Restaurante El Paso, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
¿Eres de los que sueñan con el Pucela? Pues consigue el edredón del Real Valladolid que el norte de Castilla te ofrece por solo 19,95€ y vive el sueño blanquivioleta. Este domingo tu cartilla con el norte de Castilla. No te quedes sin él.
Tecnaire, climatización, ventilación y refrigeración, ingeniería propia especializada, proyectos e instalaciones en el ámbito residencial, comercial e industrial. Tecnaire, sistemas de energía renovables, mantenimiento integral y telegestión con personal propio cualificado. Tecnaire, calle Catalina Dulce 4, www.tecnaire.es.
Las oportunidades para hoy son En charcutería, jamón cocido artesano Monels, kilo 4,75 euros. Y en frutería naranja, kilo 45 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Supermercados Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
¿Eres de los que sueñan con el Pucela? Pues consigue el edredón del Real Valladolid que el norte de Castilla te ofrece por solo 19,95€ y vive el sueño blanquivioleta. Este domingo tu cartilla con el norte de Castilla. No te quedes sin él.
Puedes jugar al fútbol con tus compañeros, al escondite con tus hijos o al mus con tus amigos, pero con la seguridad de tu empresa no te la juegues. Comercial Ulsa, tu suministro industrial, protección laboral, maquinaria, herramienta, vestuario laboral, no te la juegues. Comercial Ulsa, somos de primera. Calle Helio 7, Polígono San Cristóbal.
La nueva temporada llega a Almacenes San Isidro con la mejor moda a los mejores precios. Escucha, dos vaqueros 30 euros, camisas desde 15 euros y camisetas a 9,95. Los jerseys y chaquetas desde 19 euritos. No lo pienses más, Almacenes San Isidro en calle Salud 1 junto a Túnel Circular. Más moda, menos precio.
Jo, Cari, cómo me gusta que me cuentes estas cosas.
Justo Muñoz, rebajas, rebajas, las mejores rebajas en deporte, Justo Muñoz.
Grandes rebajas en todas las marcas en deporte, Nike, Adidas, Justo Muñoz.
Las mejores rebajas en deporte te esperan en Justo Muñoz.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Justo Muñoz.
Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
¿Eres de los que sueñan con el Pucela? Pues consigue el edredón del Real Valladolid que el norte de Castilla te ofrece por solo 19,95€ y vive el sueño blanquivioleta. Este domingo tu cartilla con el norte de Castilla. No te quedes sin él.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto y Yera, Restaurante El Paso, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, son las 3:27, sintonía de deportes en la tarde de la cadena COPE. Vamos a conocer un poquito más, se lo decíamos, le hemos conocido como futbolista, también humanamente, le hemos conocido los que hemos tenido la oportunidad de compartir muchos minutos con él, aquí en estos mismos estudios, como ayer decía Chema Aragón, pero queremos el punto de vista profesional de Pape. Pape, el jugador que saben ustedes, 15 años, llegó a España con 13 y ahora mismo puede considerarse uno de los objetos del deseo por parte de Dukic, pero un problema. A nivel federativo impide que se le pueda tramitar la licencia. Quien ha sido su entrenador durante muchísimas semanas, durante muchísimos días en el juvenil A del Real Valladolid es quien nos escucha al otro lado del teléfono ahora mismo, Luis Miguel Gail. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz año nuevo, lo primero.
Igualmente para todos.
¿Qué tal las fiestas? ¿Te ha vuelto alguno pasado de peso o se han portado?
No, porque sabes que se les manda un plan de trabajo durante las vacaciones y siempre confiamos en que lo hacen. No totalmente, pero bueno, sí que han hecho algo.
No, a lo mejor hacen el plan de trabajo perfectamente, pero luego siempre cae un polvorón de más.
Claro. Es entendible también.
Oye, Luis, ¿cómo es Pape como jugador de fútbol, ¿no? Olvidándonos de su procedencia, de su idiosincrasia, de su edad, como jugador de fútbol, ¿cómo es?
A ver, Pape es un jugador técnicamente bueno, con un control francamente que ya te da el balón orientado, es decir, que solamente con uno o dos toques ya tiene el balón bien dominado. Tiene un desplazamiento en largo francamente bueno también, es decir, que ve muy bien las diagonales y tiene que ir mejorando, no cabe duda. Tiene que mejorar también el aspecto de posicional y de mentalidad rápida, pero con una proyección tremenda.
¿Y él cómo, si has coincidido con él, cómo está encajando todo esto de que de repente su nombre ocupe titulares de periódicos, Luis?
Vamos a ver, él no puede jugar con el juvenil A debido a lo que has comentado, ¿no? Sí. Por el problema federativo. él estaba bastante desanimado, porque claro, el estar entrenando todos los días y no tener ninguna posibilidad de jugar con el juvenil A, que es con el que realmente habíamos diseñado este año ya de que Pape tenía que estar, pues lógicamente él anímicamente lo estaba acusando. Incluso ya sabes que cuando no tienes partidos, pues incluso hasta te lesionas hasta con la uña, ¿no?
Sí.
Entonces él anímicamente estaba un poquito tocado. Ahora le ha venido, bueno, pues esta oportunidad de entrenar con el primer equipo y se le ve otra vez con una alegría, lógicamente, ¿no? Aparte de entrenar con el primer equipo y sobre todo, bueno, pues que está viendo que su trabajo por lo menos puede estar bien visto, que puede mejorar. Y por lo tanto su estado anímico ha mejorado muchísimo.
¿Entiendes que Djukic haya decidido pasarlo a entrenar con el primer equipo? Es decir, todo es mejorable y Pape tiene todavía muchísimo recorrido para bien, afortunadamente, pero ¿sus características ahora mismo le hacen acreedor a por lo menos trabajar con una plantilla profesional?
Sí, sí, él tiene poderío físico, los que le conocemos y sabemos que tiene una gran zancada, que no rehuye la disputa, que cuando tiene el balón en juego no se echa para atrás, al contrario, él trata de ir fuerte, que luego tiene una visión de juego también, sobre todo en un desplazamiento largo importante, y donde tiene que ir mejorando, bueno, pues tiene algunos defectos, ¿no? El jugar en corto, ese pase en corto, pues todavía le falta, el juego aéreo tiene que todavía también mejorarlo. Es decir, el no poder competir en división de honor pues le va a venir ahora muy bien y le está viniendo francamente bien, y ahí Djukic creo que ha acertado el poder entrenar primero porque en calidad de entrenamiento lo sigue dando al primer equipo y segundo la mejora que puede ir alcanzando, sobre todo en posicionamiento y en pensar rápidamente.
Lleva dos años, bueno, un año y casi dos años en España. ¿Se le ha notado la evolución desde que lo conociste tú con 13 años y pico?
Sí, claro, claro. Va evolucionando y además, lógicamente, él, su poderío físico y su estatura sobresale muchísimo en categoría cadete como estaba, ¿no? Por lo tanto, ya lógicamente según van pasando las categorías, pues ya ahí no es lo mismo, pero sí que es verdad que sí que te llama la atención pues lo que hemos estado comentando, sobre todo su posicionamiento, que tiene que mejorarlo, no cabe duda, al jugar de pivote defensivo. Y sobre todo la mentalidad de ver el golpeo, de ver los golpeos del rival, la anticipación también del golpeo que tienes que tener para los jugadores de primera división y la rapidez de movimientos. Eso no cabe duda de que lo puede ir mejorando.
Bueno, pues seguro que lo va mejorando a nivel humano, a nivel personal. Luis, ¿qué porcentaje de entrenador y qué porcentaje de padre, de hermano mayor o de tío cercano has tenido que emplear con él?
Bueno, pues debido a su situación no cabe duda de que había que estar pues pendiente de él, estar encima de él. Pape, no puedes dejar la oportunidad. La frase que siempre a mí me gusta decir, es mejor tener una oportunidad y aprovecharla que tener 100 oportunidades y no aprovecharla, ¿no? Entonces, por lo tanto, él sabe que tiene que estar en condiciones, él anímicamente, desde luego, que por mucho que le pudieras decir, pues según iban pasando los días y el ver que no podía competir le estaba molestando, pero no cabe duda de que ahora mismo su situación cambia, y cambia radicalmente, y yo creo que en ese aspecto es francamente bueno. Él no deja de pasar por el vestuario del juvenil, él está tratando con sus compañeros de la misma manera, ayer fue al entrenamiento, por la tarde también, aunque no entrenó, lógicamente, pero él está en contacto también con ellos, porque sabe que realmente con los que está convivido ha sido ahora mismo con sus compañeros del juvenil.
Es de estos chicos a los cuales pues hay que llevarse de vez en cuando a tomar una Fanta y hablar con él de otras cosas que no sea fútbol, Luis.
Bueno, ahí ya tiene a sus agentes, ¿no? El entrenador, por supuesto, que no lo va a hacer, y yo no lo hago, ni con él ni con ninguno, ¿no? Pero no cabe duda de que, por lo menos en el club, se le está cuidando, se le está tratando, se está pendiente de sus estudios, porque él está aquí debido a sus estudios, y no cabe duda que al Real Madrid le interesa que a través de los estudios pues pertenezca al Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, se está haciendo todo lo posible porque el jugador esté, bueno, pues lo más adaptado dentro del club, y que sienta lo que es el Real Valladolid como realmente todos los que hemos vestido la camiseta lo hemos sentido.
Oye, tú debutaste con 16 años en el fútbol profesional, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tú crees que sus sensaciones ahora mismo se pueden parecer a las tuyas o eran épocas y situaciones distintas?
Bueno, cuando se... Vamos, es muy feo, ¿no? Vamos a ver, cuando se decide poner a un jugador es porque el entrenador considera que debe de ponerle, ¿no? Y por lo tanto, Pape no cabe duda que está en condiciones, mejorando todavía, no cabe duda, de tener posibilidades de jugar en el fútbol profesional.
¿En qué partido debutaste tú, Luis?
El 7 de noviembre de 1977, contra el Real Zaragoza.
Contra el Real Zaragoza. ¿Tú te acuerdas a quién tenías enfrente? Del Zaragoza,
sí,
digo.
Sí, perfectamente. A Camus y a Bastos, sí, perfectamente.
Y Camus, que ya tenía sus años, ¿no? Alguno más que tú sí que tenía.
Sí, sí, pero bueno, es lo normal dentro del fútbol, ¿no? O sea, ya sabes que en Argentina también los jugadores son muy jóvenes, saben, muy jóvenes. Y aquí en España hubo una época donde sí que se estaba, bueno, parece que más joven, ¿no? Y ahora parece que se está tardando algo más. Pero bueno, ya va por modas y también de las camadas que se tengan, ¿no?
Y la última, no te molesto más, pero te pido que te mojes, Luis. No sé si en Valladolid, ojalá sí, sea aquí o en otro sitio. ¿Pape va a vivir del fútbol?
Pues por lo menos él lo está intentando. Él, bueno, vamos a ver. Primero, él lo que tiene que estar muy centrado...
Te hago la pregunta correctamente que te la he hecho incorrectamente. ¿Pape tiene condiciones para poder vivir del fútbol?
Sin ninguna duda.
Esa era la pregunta que te quería hacer. Que te la he hecho fatal. Te he metido en un charco sin querer meterte en el charco. Luis...
No, lógico. Sí. Siempre no hay pregunta indiscreta. Siempre, bueno, pues hay que tratar de solventarla, ¿no?
Sí, pero me he dado cuenta de que no había anunciado bien yo la cuestión. Luis, un abrazo muy fuerte, que sé que tienes que entrenar ahora con tus chavales. Mucha suerte. El sábado a las 4 jugáis, ¿no?
Sí, jugamos a las 4 en Majadahonda, sí.
A las 4 todo el mundo el sábado, como si no costara.
Venga. Sí, coincidimos los tres equipos.
Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un saludo.
Hasta luego. Luis Miguel Gail, técnico del Juvenil A, que pasó, o sea, está pasando por esta situación como entrenador, pero pasó también por un debut muy temprano en su época como jugador a los 16 años contra el Real Zaragoza. Esta mañana ha estado Pape, pero también ha estado Ebert, y como de momento el que sí puede jugar el domingo es Ebert y no Pape, creo que la noticia ha de ser el jugador alemán y sobre todo la posibilidad de ver a Larsson de 9. Todo eso lo ha visto Paco Izquierdo en el entrenamiento de esta mañana. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Ebert de 7 y Larsson de 9. Bueno, pues alguno soñó con eso la noche de Reyes, ¿eh?
Yo creo que es que no teníamos, no voy a decir todos claro al 100%, pero sospechábamos que podía ocurrir si Ebert se recuperaba, evidentemente iba a recuperar su puesto en el carril derecho, como así parece que va a ser. Y después de ver los últimos minutos de Larsson jugando arriba en punta y viendo que Javi Guerra pues sigue estando lejos de ese estado de forma con el que nos deslumbró en segunda división, pues parecía claro que esa era una opción que podía manejar Miroslav Jukić, y el serbio también lo ha tenido claro. El 9 para Larsson, no el 2 al 9, pero sí la posición, y Patrick Ebert a banda derecha. El resto, pues el prácticamente el mismo 11 que formó de inicio para enfrentarse en el último compromiso liguero. Oscar recuperaría la posición de media punta. Daniel Mández estaría en portería. Repasamos desde atrás la línea de 4 formada por Valenciaga, Rucavina, Enrique Sereno y Mar Valiente. Por delante repetirían otra vez Álvaro Rubio y Sastre. Ya decíamos Ebert en la derecha, Omar Ramos en la izquierda, enganchando Oscar, y arriba Dani Larsson. Ese es el once con el que ha probado Miroslav Jukić, y conociéndole, es el once que tiene en mente para jugar el próximo compromiso liguero frente al Mallorca. Y el próximo sábado, evidentemente, si no pasa nada durante la semana, ese va a ser el once inicial del conjunto blanquivioleta.
Evidentemente. Oye, una pregunta más, Paco. ¿Cómo era la cara de Guerra?
Pues imagínate, muy contento no está. Lo que pasa que, bueno, él yo creo que también es consciente de que no está en su mejor estado de forma, que no le acompaña su juego en los partidos de liga, que el otro día contra el Celta tuvo otra oportunidad más que no pudo aprovechar, salvo en esa jugada en la cual fuerza el penalti, y sí que es verdad, con alguna caída a banda, pero luego poco más se le pudo ver al delantero, y evidentemente, bueno, pues se ha visto como hoy quedaba relegado en el equipo suplente, como le ha ocurrido también a Alberto Bueno, otro que me imagino lo tendría en mente después de ser el primer recambio en el partido frente al Celta. Evidentemente Jukić lo que está buscando es intentar pues tener lo mejor ahora mismo en el terreno de juego, y para él, y yo creo que para todos los que hemos visto en el entrenamiento, es lo mejor con lo que puede contar. También hemos visto a Pape, hemos estado muy pendientes de él, evidentemente, porque hoy era el primer entrenamiento a puerta abierta, ya lo hizo el lunes, pero entre que era festivo y que era jornada de recuperación se le había visto menos. Hemos estado muy pendientes de Pape, de sus evoluciones en el terreno de juego, y hombre, yo no entiendo mucho de esto, pero para poder jugar minutos está
Evidentemente, Jukić no creo que vaya a pegar un tiro al aire y mucho menos a pegarse un tiro en un pie. Si ha elegido a Pape como alternativa, aunque de momento el tema de la licencia no le da esa oportunidad, es porque ha visto que para jugar minutos seguro que está. Seguiremos hablando de ello. Paco, un abrazo, muchas gracias.
Hasta mañana, Juan Carlos.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar las buenas noticias en boca de quien puede transmitir esas buenas noticias, que es el doctor Grande, que esta mañana en sala de prensa en zona mixta confirmaba que Patrick Ebert podría jugar el sábado.
Pues nada, Patrick ya entrenando con normalidad con el grupo, anda un poquito acatarrado, pero bueno, aunque es una cosa distinta, pero bueno, le cuesta también entre el tiempo que ha estado parado y ahora que está, se fatiga un poquito más, pero vamos, su lesión en principio no tiene ningún tipo de molestia, no nota ningún tipo de dolor, con lo cual, por ese lado, no creo que tenga problema de aquí a final de semana. Y luego Jesús, como ya comenté con algún compañero vuestro ayer, pues la semana pasada, uno de los días en los que empezamos a reincorporarle con el grupo, en un rondo tuvo un gesto que se volvió a resentir un poquito. Entonces esta semana pues nos lo hemos tomado con más calma, aprovechando que tampoco puede jugar, pues tampoco hemos querido arriesgar. Entonces bueno, hemos aplicado alguna técnica de tratamiento nueva durante esta semana que le ha mantenido también un poquito más al margen de lo que teníamos previsto, que es por la razón por la que no ha podido entrar con el grupo todavía, y veremos que en función de cómo responda a esa técnica que le hemos aplicado, pues la semana que viene pues volveremos un poco a los planes con él y a ver si le podemos ir incorporando.
El diagnóstico con Rueda sigue siendo el mismo, ¿se le va a hacer alguna prueba más?
Sí, igual, hicimos una resonancia de control para ver un poco cómo iba ese edema óseo y cómo estaba de afectado el ligamento lateral interno, que es las dos estructuras que se lesionaron el día del partido del Sevilla, y bueno, la resonancia no nos desveló nada nuevo, lo único que bueno, quizás la evolución sí que haya sido un poquito más lenta de lo que esperábamos, y se unió este contratiempo que os estaba contando ahora, y es por lo que bueno, le hemos aplicado, ya te digo, algún tratamiento que hasta ahora no habíamos puesto en marcha.
Hay un chaval ahora de 15 años, Pape, entrenando con el primer equipo. Yo no sé si por esa edad se les hace algún tipo de entrenamientos específicos, hay alguna cosa que no pueda hacer o no hay ningún tipo de problema.
No, aparte que es que, bueno, físicamente, tú me dices que 15 años, pero bueno, físicamente el chaval, bueno, pues aparenta más y entonces, pues bueno, no estamos teniendo con él ningún tipo de consideración especial, ¿no?
Sí, el proceso de la recuperación de Víctor Pérez, ¿cómo va a ser?
Bueno, inicialmente ahora estamos pendientes de que el posoperatorio no tenga ningún problema, vigilando que no haya ningún tipo de infección ni nada más. Entonces, bueno, está todavía con medicación analgésica y con una férula que va a tener puesta 2-3 semanas. Y bueno, pues a partir de ahí empezaremos ya con los controles radiológicos para ver cómo va la osificación y ver si a partir de la tercera semana podemos empezar una rehabilitación, aunque sea ligera, con él.
Y Ever, aunque esté un poco de forma física más bajo, sí que estaría ya a tope para el partido en cuanto a físico, no en cuanto a la lesión. ¿En esta semana tiene tiempo para ponerse a tope?
Bueno, tiene tiempo, intentaremos que llegue lo mejor posible. Hombre, lógicamente un jugador cuando se sale de una lesión, que en este caso pues creo que es más o menos ha dilatado como 4 semanas, pues no puede estar como antes de lesionarse, pero bueno, es algo que tiene que ir cogiendo con los entrenamientos y luego ya el míster decidirá si tiene el tono físico suficiente como para poder entrar.
Y Valiente tuvo unas molestias el lunes, ¿cómo se encuentra él?
Bueno, va recuperando, es de los que, bueno, pues después de los partidos quizás te termina con más molestias, pero luego durante la semana normalmente recupera bien y yo creo que no va a tener problema.
¿Y el resto? ¿Todos bien?
Pues sí, yo creo que no tenemos así más contratiempos. Esperemos que de aquí a que termine la semana, como la semana pasada, no tengamos ninguna sorpresa.
Y de Víctor Pérez, te oíamos ayer decir que en teoría para abril, ¿no? Esos 4 meses completos, ¿cómo evolucionan?
Sí, es un poco, son dos partes, ¿no? La lesión. Por una parte está la reparación de ese hueso que se ha fracturado, que calculamos que bueno, puede ser un proceso natural de un par de meses, porque teniendo en cuenta que se le han puesto esos tornillitos para consolidar la fractura, eso también favorece un poco la osificación, que vaya un poco más rápido, pero luego está la segunda parte, que es la parte de rehabilitación y un poco, como decimos siempre, de readaptación y de reincorporarle a los gestos normales de fútbol. Eso es un poco donde, en función de cómo vaya esa osificación, pues veremos un poco los plazos. Por eso no podemos afinar si 3, 3 y medio, 4, por ahí andará. Pero bueno, yo confío que todo vaya bien y que esta vez nos acerquemos más a 3 que a 4.
Bueno, pues esas son las consideraciones del doctor Pablo Grande. Y estas, las de Mikel Valenciaga, que sigue convencido de que Velasco Carballo, en la jugada que significó el segundo gol del Celta, el penalti que anotó Iago Aspas, él no cometió tal falta.
Bueno, la verdad que viendo la repetición, pues Pues me parece que no es penalti, porque bueno, yo creo que es una carga de lo más legal, ¿no? Estoy seguro de que eso si llega a ser fuera del área o en algún otro sitio del campo no hubiera pitado, pero bueno, la verdad que Aspas hace mucho para que el árbitro pite también, y bueno, le sale bien y oye, a olvidarlo y a centrarnos en el Mallorca.
Viendo la repetición, pero en el campo, ¿pensaste que podía haber sido penalti?
No, yo en el campo lo que sí es verdad es que noté un contacto, ¿no? Hubo una carga y por supuesto que noté un contacto. Pero bueno, enseguida fui a protestar al árbitro, vi que venía con la tarjeta y entonces ya, bueno, decidí no protestar más porque bueno, con una amarilla pues la verdad que no se puede protestar mucho.
Claro, porque el mal sería mayor, ¿no? Si te sacan, ¿no?
Lo que pasa es que hay que tener mucha contención para quedarte como hiciste, ¿no? Porque es una jugada tan clara que no se entiende.
Sí, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, todos fallamos, yo creo que esta vez pues el árbitro no estuvo afortunado, pero bueno, hay que pasar página, eso ya ha pasado, y ahora ya centrarnos en Mallorca.
Lo que pasa es que fue un gol que pesó, ¿no? Porque es diferente irte al vestuario con un empate a uno que con el 2-1 en contra.
Sí, sí, por supuesto, no estábamos haciendo un buen partido, pero íbamos empate a uno y oye, el partido estaba abierto, ¿no? Sí que es verdad que con el 2-1 también estábamos en el partido, pero sí que bueno, fue bastante más determinante el segundo gol que después ya el tercero.
¿Qué pasó? Porque como tú dices, no jugasteis igual de bien, se notaron mucho las bajas.
Bueno, yo creo que más allá de las bajas, sabemos que no hicimos un buen partido, no nos salió el partido que queríamos hacer. Y bueno, la verdad que lo que queremos es que llegue cuanto antes el partido del Mallorca para dejar esas sensaciones que no fueron buenas y a por ellas, a por el Mallorca.
Qué raro es que os metan goles a la contra de la forma en que lo hicieron, ¿no? Porque siempre presionas muy bien la salida de balón del rival.
Sí, además sabíamos que el Celta salía muy bien a las contras, iban muy bien al espacio, tienen hombres para ello ahí arriba y la verdad que también estamos un poco jodidos por eso, ¿no? Porque sabiendo que iban bien a la contra y a los espacios, pues los goles vinieron de ahí.
Sois profesionales y estáis acostumbrados a todo, pero que en el último entrenamiento un compañero se rompa el peroné, quizá también os pudo afectar algo.
Sí, sí. Bueno, o sea, yo creo que nos afectó muchísimo, pero yo creo que en el partido no se tuvo que ver eso, porque bueno, somos profesionales, eso yo creo que queda a un lado. Sí que es verdad que bueno, es un... personalmente para mí es un amigo y bueno, una persona especial para mí. Es una pena, ¿no? Estaba haciéndolo muy bien, nos estaba aportando muchísimo, tanto en el año pasado como en este. Bueno, va a estar 4 meses fuera de los campos, pero bueno, todos los ánimos desde aquí y bueno, esto sigue y como profesionales que somos no nos tiene que afectar, ¿no?
¿Cómo está el ánimo, Sergio?
Pues bien, la verdad que lo he visto muy muy bien, tanto el domingo cuando vinimos del partido como ayer, lo vi muy bien. Está muy entero, animado y oye... le ha tocado a él, ha sido así, bueno, cuanto antes se recupere mejor, ¿no?
Partido de Mallorca, ¿cómo esperáis al Mallorca?
Bueno, el Mallorca es un equipo muy incómodo, ¿no? Sabemos que se meten muy bien atrás, que dejan muy pocos espacios para atacar y después pues salen bien, ¿no? Les gusta parar mucho el fútbol, yo creo que bueno, un poco el fútbol de Caparrós, ¿no? Sobre todo fuera de casa, el no dejar al equipo rival jugar cómodo, parar un poco el juego, muchas faltas, va a ser un partido muy incómodo en el que yo creo que la paciencia va a ser una de las claves del partido.
Caparrós, ¿y qué tal como técnico?
Bueno, pues la verdad que estuve 2 años enteros con él. El primer año fue muy bien porque, bueno, la verdad que jugué muchos partidos. El segundo que estuve con él no pude disputar de partidos, pero bueno, la verdad que ha sacado muy buenos resultados en todos los equipos que ha estado y oye, la verdad que es un entrenador de primera división que los resultados le avalan, ¿no?
Bueno, pues esas son las palabras de Mikel Valenciaga, jugador del Real Valladolid, que vio la cartulina amarilla, su primera cartulina amarilla, por cierto, el pasado fin de semana ante el Celta de Vigo. Hacemos rápidamente una pausa, nos quedan 11 minutos y medio para llegar a las 4. Deportes en la tarde de COPE. Ahora hablamos de básquet.
¿Eres de los que sueñan con el Pucela? Pues consigue el edredón del Real Valladolid que el Norte de Castilla te ofrece por solo 19,95€ y vive el sueño blanquivioleta. Este domingo tu cartilla con el Norte de Castilla. No te quedes sin él.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Y con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguel e Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto y Yera, Restaurante El Paso, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
La nueva temporada llega a Almacenes San Isidro con la mejor moda a los mejores precios. Escucha, dos vaqueros 30 euros, camisas desde 15 euros y camisetas a 9,95. Los jerseys y chaquetas desde 19 euritos. No lo pienses más, Almacenes San Isidro en calle Salud 1 junto a Túnel Circular. Más moda, menos precio.
Jocari, cómo me gusta que me cuentes estas cosas.
Tecnaire, climatización, ventilación y refrigeración, ingeniería propia especializada, proyectos e instalaciones en el ámbito residencial, comercial e industrial. Tecnaire, sistemas de energía renovables, mantenimiento integral y telegestión con personal propio cualificado. Tecnaire, calle Catalina Dulce 4, www.tecnaire.es.
Justo Muñoz, rebajas, rebajas, las mejores rebajas en deporte, Justo Muñoz.
Grandes rebajas en todas las marcas en deporte, Nike, Adidas, Justo Muñoz.
Las mejores rebajas en deporte te esperan en Justo Muñoz.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Justo Muñoz.
Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, jamón cocido artesano Monels, kilo 4,75 euros. Y en frutería naranja, kilo 45 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Supermercados Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Puedes jugar al fútbol con tus compañeros, al escondite con tus hijos o al mus con tus amigos, pero con la seguridad de tu empresa no te la juegues. Comercial Ulsa, tu suministro industrial, protección laboral, maquinaria, herramienta, vestuario laboral, no te la juegues. Comercial Ulsa, somos de primera, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Y con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguel e Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto y Yera, Restaurante El Paso, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
¿Eres de los que sueñan con el Pucela? Pues consigue el edredón del Real Valladolid que el Norte de Castilla te ofrece por solo 19,95€ y vive el sueño blanquivioleta. Este domingo tu cartilla con el Norte de Castilla. No te quedes sin él.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Mira qué música más apropiada para hablar de baloncesto, para hablar de jugadores americanos, concretamente de Patrick Aloysius Ewing Jr., que va a ser presentado el próximo viernes a las 10 de la mañana, después de pasar mañana por la mañana las pruebas médicas, entrenarse en doble sesión y acudir a dormir al hotel, donde está junto a Edgar Sosa. De momento los dos jugadores están en el mismo hotel. Se espera también que Sosa pueda ser presentado el viernes y supera la prueba a la que va a ser sometido en las tres próximas sesiones. Siempre que hablamos de básquet, aquí en COPE Valladolid es obligado marcar su número de teléfono. Don Javier García, feliz año nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Igualmente, Juan Carlos, buenas y lluviosas.
Y lluviosas tardes, eso es, que se note que estamos en directo, que no está grabado. Bueno, sabes que aquí en COPE contamos con especialistas del mundo del básquet cuyos conocimientos y capacidad de análisis son absolutamente fiables. Bueno, pues nos hemos estado informados sobre Patrick Aloysius Ewing Jr. y todos me dicen una cosa, que el hijo no es el padre, ¿eh?
Hombre, evidentemente, bueno, aquí podríamos entrar en el debate este amplísimo de ser hijo de, que bueno, todos sabemos que es complicado ya por naturaleza, ¿no? Pero si además estamos hablando de ser hijo de Pat Ewing, que es uno de los mejores jugadores de toda la historia de la NBA, pues hombre, es complicado ya desde el nacimiento, ¿no? Lógicamente, yo lo he visto esta mañana, físicamente, lógicamente, se parece mucho, en cuanto a movimientos es más pequeño que su padre, pero los movimientos por los propios genes, pues lo ves y tiene cosas parecidas también, pero lógicamente no estamos hablando del mismo jugador, ni muchísimo menos. Eso es lo primero que hay que tener claro. Lo segundo, que bueno, que es un fichaje que mediáticamente, bueno, pues esta mañana había muchos fotógrafos en el grupo deportivo y yo no sé, me atrevería a decir que mediáticamente es el fichaje más importante que ha tenido la historia del Valladolid, por el apellido, no por el jugador, ni ojo. Y bueno, vamos a...
Con la salvedad de Sabonis y Oscar Smith, por ejemplo.
No, pero por encima, pero insisto, por el apellido, no por el jugador, ojo,
Vale,
ojo,
vale.
Ojo, nada que ver. Y vamos a ver con qué jugador nos encontramos, porque hay que... Yo creo que nadie se pone en esa posición de lugar, de pensar que sea ni parecido ni medianamente parecido al padre, o mucho menos nadie que lo haya visto. Pero sí es un jugador que evidentemente nos va a echar una mano ahora que estamos muy, muy necesitados en posiciones interiores, ¿no? Es bueno, reboteando, es rápido... Y lógicamente falla en el tiro de tres, no es su fuerte, pero también puede ayudar por ahí. Es un... Nos va a venir muy bien. Es un jugador que ha pasado muy, muy por encima. Bueno, de hecho, ni ha pasado apenas a jugar en la NBA, muy poco, no se puede decir ni que ha jugado en la NBA. Tampoco en Indiana ni en la universidad de su padre, en Georgetown, fue importante. Bueno, acaba de saltar a Europa. En Alemania, en Telecom, yo creo que lo tenía como un jugador de referencia. Pensaban que les iba a dar bastante más. Pero bueno, ¿no? O sea, a pesar de que sus números no son malos, 11.6 rebotes de media más o menos, no es lo que ellos querían, y sobre todo problemas de adaptación, ¿no? A pesar de que el chico llegó pronto a Alemania y se trató de integrar, bueno, yo no sé hasta qué punto tiene de divo o no lo tiene, eso pues vamos a verlo un poco con el tiempo, ¿no?
Bueno, esperemos que sea humilde, porque mi pregunta es directa. Sosa, en caso de pasar la prueba a la que va a ser sometido mañana, entre hoy y mañana, prueba técnica, más que nada, y posiblemente sea presentado el viernes, ¿es capaz de sustituir la ausencia que a la limón ahora provoca Antico Vicky Navarro? ¿Ewin es capaz de sustituir lo que nos ha dejado a deber con su lesión O'Leary? Es decir, ¿el equipo sale ganando, sale perdiendo o no sabemos, Javi?
Bueno, y yo creo que el equipo compensa bien, ¿no? Esas dos bajas, compensa bastante bien, porque Edgar Sosa es un jugador que puede llamar la atención, muy joven. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna, de que Roberto va a contar con él. Obviamente lo que no sé exactamente cómo está esa pierna... Hombre, aquí no hablamos, es un caso, se ha hablado que hay similitudes, el caso de Edgar Sosa, un jugador que ha estado mucho tiempo parado, pero con, ojo, solo 24 añitos. O el caso de Curtis Borchardt, que, bueno, sería un caso parecido, pero bueno, ya con más edad, ¿no? Aparte el tema de Curtis, sean problemas sobre todo musculares, de cadera, lesiones más difíciles. La lesión de jugador dominicano ha sido ósea. Bueno, eso en teoría no es más que fracturar, una lesión muy fea, muy grave, que espero que no hayas tenido la ocasión de verlo en YouTube, pues son imágenes duras, ¿verdad?
No, ni tengo intención.
Tampoco te invito a verlo, ¿eh?
Es que he oído hablar de ellas y no tengo, Javi, ninguna intención de verlo.
No, yo en su día, cuando estaba jugando el trofeo sudamericano, supe de ellas, pero no quise ni verlas. Bueno, es un jugador que estaba muy bien rodeado, aparte de estar entrenado por John Calipari, entrenador bueno.
Javi, perdona, si a las 4 de la tarde no conectamos con el boletín, es porque sí. Alberto Cabrejas se ha puesto ahora en YouTube a buscar la lesión de Edgar Sosa y se me puede desmayar.
No, dile a Alberto que se lo tome con calma, porque de verdad es desagradable. Además, los mismos jugadores estaban allí, jugadores además de mucho talento, muchos de ellos en NBA, el Horford, Francisco García, Charlie Villanueva, bueno, Jack Michael Martínez, que estuvo a punto de entrar aquí, como recordarás, Ulis Baez también en ese equipo, el propio jugador de Manresa, Josh Hassel, y todos en ese equipo. Es un jugador que ya era importante allí. Bueno, pues esa lesión desde luego le fastidió. Y bueno, es un base rápido, con muy buena visión de juego, muy capaz de anotar, no es un tirador al uso como Trinković, pero puede anotar perfectamente por fuera. Es un base que va a dar mucho que hablar, ¿eh? A mí ya me han hablado muy bien de él, incluso de ayer le han visto en el entrenamiento y le han visto muy buenas maneras. Yo tengo muchas esperanzas puestas en el juego dominicano. Otra cosa ya es Patty Wynn Jr., que bueno, con que nos dé ese porcentaje de rebotes que nos daba O'Leary, yo creo que no tanto, sí que nos dé algún tipo de cosas, sobre todo defensa, nos va a venir muy bien, porque el equipo estaba muy cojo de rotación. Lógicamente yo creo que los dos jugadores se van a quedar, y aquí el peligro lo tienen las orejas al lobo, lo tienen que ver otros. Yo me estoy acordando ahora mismo de Ciskauskas y de Mohamed, pero vamos a ver exactamente, pues eso es una decisión técnica.
Yo estoy convencido que cuando vuelva Navarro, sale Alagi. Convencido.
Sí, todo apunta, ¿eh? Tampoco hace falta ahí ser un genio viendo el rendimiento, que David Navarro ha sido muy importante para Roberto, está claro, y esa función se la va a hacer perfectamente Edgar Sosa. Pero lo que no podíamos estar es como estábamos. Desde luego ahí Eduardo Pascual se ha movido rápido y bien dentro de las limitaciones del mercado, porque el equipo no podía competir de esta forma, porque es que ni siquiera llegaba a eso. O sea, el perder de 30 no era ninguna sorpresa. Era un equipo que está rotando con 3 jugadores y medio ahora mismo. Entonces eso no puede ser. Más allá de que tengas un colchón, lo que no podemos es vivir es un déjà vu de la pretemporada, perder partidos de 30 por medias de 30 puntos, más allá de que tengas una ventaja de 4 partidos todavía, porque los 2 de abajo no están nada finos, pues eso hace mucho daño.
Javier, muchísimas gracias por arrojar un poquito más de luz sobre este oasis baloncestístico que hemos buscado en Deportes Cope. Un abrazo, hasta mañana.
Otro, Juan Carlos, hasta luego, hasta luego.
Nos quedan 45 segundos para llegar a las 4 de la tarde. Hay que decir a la familia de Alberto Cabrejas, que nos escucha a través de Cope Iscar, que ha visto las imágenes y que ha sobrevivido, pero que se ha empeñado en hacerme a mí el gestito con el cual se rompe Edgar Sosa. No tenía ninguna necesidad yo de saber cómo había sido la lesión, aunque profesionalmente diga poco de mí, yo soy una persona que lleva muy mal el dolor ajeno, prefiero casi casi el propio. Así que es muy dura la imagen de la lesión de Edgar Sosa. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, hoy Copa del Rey en COPE. Ahora información en la tarde con Ramón García. ¡Hasta luego!